Vamos a presentar a nuestro invitado de esta tarde. Se trata del doctor Medardo Oleas. El doctor Medardo Oleas fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y le hemos pedido que nos acompañe unos momentos para analizar un tema que especialmente en las redes sociales ha provocado una serie, diversas reacciones y un debate, podríamos decir. Es la referencia que se ha hecho a que en el padrón electoral se habrían registrado, estarían incluidos una serie de personas que están muertas, que están desaparecidas, que no tienen por qué estar en definitiva y que aparecen. Este es un tema que, como digo, ha provocado una reacción, una serie de comentarios en las redes sociales. Pero a partir de eso, a partir de este tema, queremos conocer qué es lo que ocurre con los votos blancos, con los votos nulos y de qué modo se define esto de la mayoría para efectos de una definición electoral. Doctor, bienvenido entonces. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, una apreciación de orden general respecto a esto que es motivo que ha señalado en las redes sociales. El número de muertos que aparecen en el padrón. ¿Cómo entender, cómo explicar esto?
Bueno, buenas tardes, un
saludo. Buenas tardes
a todos los radioescuchas. Este es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años, que es de pleno conocimiento del Registro Civil y del Consejo Nacional Electoral, sobre el cual no se ha querido dar ninguna solución. ¿Por qué? Porque en definitiva, como actúan a mucha velocidad, dejan para último tiempo los arreglos que se puedan hacer en el Registro Electoral y se mantienen. Les voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, un presidente del Consejo Nacional Electoral hace algunos años hizo un barrido y demostró que 900.000 personas no habían votado en las 5 últimas elecciones. El propio Registro Civil, según declaraciones del director, demostró de que por no haberse diseñado muy bien un formulario de las defunciones no se puso el número de la cédula y constan miles de muertos todavía en el padrón. La tercera, las denuncias. Dicen que hay personas de 120 años, 120, 30 años, o sea que nosotros somos el país más longevo, claro, del mundo, lo cual no es cierto, porque esas personas están muertas pero siguen en el padrón.
Bueno, pero ¿y eso qué genera en el padrón?
Lo que siempre ha generado, que nosotros tengamos históricamente un porcentaje de más del 20% de abstencionismo, y no es real, porque no son personas que no votaron, porque no quisieron, sino porque no están aquí los inmigrantes o los que están
muertos. O las personas que están registradas y están muertas. Entonces, el abstencionismo ese que se señala del 20, 17%, en fin, no obedece a una decisión, digamos, de no asistir al voto, sino que son estos otros nombres o personas que aparecen en el padrón.
Así es, porque es muy fácil, por ejemplo, nosotros identificar a los que no votaron porque esos son multados. Y si después solo se hace un registro de los que multaron, van a ver que el porcentaje de los multados es menor. Hace un año, cuando se conformó el Frente Nacional por la Transparencia con varios partidos, sabiendo ya la problemática, se dio la solución. Y no hicieron caso.
¿Cuál era?
La solución era muy simple. Habiendo el Estado ecuatoriano iniciado un proceso de recedulación hace 5 años, y habiendo identificado que solamente hasta enero del año 2016 se habían recedulado 5.500.000 ciudadanos, era lógico que, como una política de Estado, se diga: señores, de aquí a 6 meses, los que no se recedulen esa cédula anterior no vale. Solo con eso hubiéramos dado una solución.
Se limpiaba una gran cantidad.
Todo. Claro. Porque hay que analizar que nuestro proceso de migración es desde hace muchos años, desde hace 30, 40 años.
No, claro.
La primera migración a Venezuela, Estados Unidos, después Europa. Y hay gente que se fue a vivir allá y murió allá y no regresan acá. Y naturalmente el Registro Civil dice: si usted quiere que le excluya del padrón, tráigame la partida de función.
Claro.
Entonces, lo que consta en el padrón, que hay miles de muertos, es cierto. ¿Que eso influye en los resultados electorales? No.
Ah, esto es la pregunta. Porque se señala que es ahí donde está el fraude.
A ver, primero.
No afecta.
Primero no... dije una cosa: que influye, no influye. Solo influye en el porcentaje de abstencionismo.
Ya.
¿Habrá cómo hacer fraude?
No, yo pregunto. Si se tiene inflado con esta cifra, hay quienes señalan, y yo le he escuchado al asambleísta Gutiérrez, Gilmar Gutiérrez, que habla de 1.200.000. Estuvo en días pasados aquí el doctor Diego Delgado, que también refirió una cifra más o menos parecida. Entonces, ¿qué pasa ahí?
A ver, lo que dije, hay miles de muertos en el padrón, sí hay muertos, pero que se pueda hacer fraude, no creo. ¿Por qué? Ni el Registro Civil sabe cuántas personas están fallecidas y que constan en el Registro Electoral. Y para hacernos flote necesitaríamos identificar qué personas son fallecidas.
Claro, hay que hacerles votar a los muertos, entonces
contar,
hay que saber qué
y
muertos
con la cédula. O sea, es una cosa muy difícil. Yo creo que por ese lado, que si hay un fraude planificado para llevar 50.000, 100.000, 200.000 personas, no creo.
Ya.
Pero sí influyen los resultados.
Es lo que quiero saber. ¿Influyen los resultados?
Los porcentajes. ¿Por qué? Porque hay que aclarar otras cosas. La gente está muy confundida sobre el valor, la validez que tiene el voto nulo y el voto blanco. Y les voy a poner ejemplos matemáticos. Nosotros tenemos un padrón de 12.900.000 ciudadanos supuestamente aptos para votar. Ya dijimos de que definitivamente más de 2.900.000 serán los que no viven aquí o los que están muertos. Supongamos que 10 millones están aptos para votar. De esos, supongamos que tenemos 2 millones de votos nulos y blancos.
Quedamos en 8.
8 de votos válidos.
De votos positivos, pongámosle.
No, es que es el voto válido. Sí, sí, sí. Aclaremos, el voto nulo no sirve para nada, el voto blanco no sirve para nada.
El blanco no existe.
Si tenemos 8 millones de votos válidos, en primera vuelta ganará quien obtenga el 40% de los 8 millones, que son más o menos como 3 millones, 3 millones 200. Y le supere con 10%
al de abajo,
al que le siga después.
Eso a este momento no se va a dar.
Ya. Si no hay eso.
No, hay segunda vuelta, digamos.
Ya. Si no hay eso y tenemos un candidato que tenga 2.800.000 y el otro tenga 1.000.000, así les lleve con esa diferencia y segunda vuelta entre claro. El primero y el segundo.
O sea, de lo que podemos advertir este momento de las encuestas, el candidato que está en primer lugar, que aparece en primer lugar, es el señor Lenín Moreno, que está entre 27, 28, 30, 32, dependiendo del encuestador. Pero, por lo tanto, ya está, por debajo del 40%.
No, pero también aclaremos. A ver, si las encuestas se están realizando sobre las personas que han resuelto dar una opinión favorable sobre un candidato. Y hay más del 50% de personas que no han
indecisos.
Dado. Eso quiere decir de que si el señor Lenín Moreno tiene el 30% del 50%, no es el 28%, estamos hablando de un 16%. Matemáticamente.
A ver, no entendí, perdóname.
Del 100%, sí. Solo han resuelto sus preferencias electorales del 50%.
El 50%.
¿Cuál es el 27% del 50%?
No me ponga difícil. ¿Cuánto es?
No llegan ni al 15% ni al 16%. Así de fácil es la cosa. Porque, ojo, están dando por hecho de que ese 23% sobre el 100%, no, señores.
Es sobre el 50%.
Exacto.
Ya entendí, claro.
Ahora, la bomba de tiempo es qué va a suceder con ese 50% de ciudadanos que no han resuelto votar y que acudirán a las urnas del 19 de febrero porque quieren el certificado de
porque
votación.
Es obligatorio.
Ya, ahí esa es la bomba de tiempo.
¿Por qué? Porque ellos van a votar nulo blanco en un alto porcentaje porque no han decidido, no
por
les
un
importa,
candidato.
En fin, o por un candidato. Pero o por todos los candidatos. Poco, prorrateado,
es
digamos.
Que eso es lo que no sabemos. Porque
ahora, si todito se van a uno, ya se cambió el resultado.
Exacto.
Pero no va a ocurrir eso.
Es que, a ver, nuevamente, aquí lo que reina es la incertidumbre y el desconocimiento. ¿Cómo van a votar? Porque aquí irán motivados por gustos, por disgustos, y eso es lo que están haciendo ahora los marqueteros políticos. ¿Cómo puedan llegar a ese 50% que les puede dar el triunfo?
¿Pero y por qué es una bomba desde su perspectiva? Porque ellos podrían cambiar las condiciones del resultado.
A ver, es una bomba de tiempo porque la democracia es calidad. No es suerte, no es lotería. Porque, señores, si nosotros vamos a escoger porque me gustó, porque está simpático, es buena gente, cometemos un error grande. Por eso, si nosotros no escogemos al candidato en base de los planes que presentan, en base de su currículum, que el candidato tiene que presentarse quién es, sus antecedentes, si tiene buenos antecedentes, malos antecedentes, si sus programas son viables, factibles, realizables. Pero si voy a votar porque es simpático, después vamos a tener lo que históricamente hemos tenido. Por ejemplo, en la asamblea, ve quiénes han llegado allá. Quiénes llegaron. Pero si son ustedes los que les eligieron, pues, casos llegaron por el azar. Entonces, son esas cosas las que desprestigian y quitan calidad a la representación política. Y naturalmente, si no tenemos buenos hombres en la asamblea, buenos hombres en el gobierno, vamos a tener malos gobiernos, malas asambleas.
Bueno, pero la primera inquietud, la primera preocupación que surge es, el primer interés, la primera cosa que ocurre, es casi como en un partido de fútbol, ¿no? Usted lo que quiere saber es cómo quedó el resultado, terminó el partido, ¿cuánto? 2-2, 3-2, resultado. Después viene el análisis si el partido estuvo entretenido, si los goles fueron bien logrados, en fin. Igual es aquí, Aquí el 19 de febrero a las 7, 8 de la noche lo que queremos saber es quién ganó. A y ver, después vamos a preguntar, ¿y estaba bueno lo que se eligió o no?
Bueno, pero la curiosidad le van a satisfacer varios métodos que se están implementando. Incluso esos métodos son necesarios para el control. El primero va a ser el exit poll, que a las 5 de la tarde vamos a conocer las tendencias, no los resultados, claro, las tendencias electorales. Es decir, hacia dónde fue la votación. Eso tiene un margen de error muy grande, porque la encuesta Boca de Urna le preguntan a un ciudadano por quién votó. Y él puede, hasta por vergüenza.
Sí, sí, claro.
Entonces, eso nos ubica más o menos hacia dónde fueron las tendencias. Después, te vamos a tener una competencia entre la Participación Ciudadana, que va a ser encuestas Boca de Urna, y el Consejo Nacional Electoral. Participación Ciudadana hará su labor profesional en base a la experiencia que tiene, y hay que creerle a ellos. ¿Por qué? No es que le reste credibilidad al Consejo Nacional Electoral. Pero si se equivoca Participación Ciudadana, no pasa nada.
Claro.
Pero si se equivoca el Consejo Nacional Electoral dando resultados equivocados a la hora que está, puede provocar un desastre. Pues señores, la obligación del Consejo Nacional Electoral es dar resultados válidos una vez que se haya terminado el escrutinio de la última acta.
Así es.
Y eso les digo por qué, para que no tengan muchas expectativas. Las votaciones aquí en el Ecuador se clasifican. Por ejemplo, sabemos que Guayaquil tiene una votación para determinado movimiento y candidato. Quito para otra, Cuenca para otra, el Oriente para otro. Entonces, para hacer un verdadero muestrario, de un conteo rápido, lo que primero hay que diseñar, una hoja que nos permita tener los parámetros de cómo votaron en todos los sectores.
Claro.
Porque si yo doy un resultado solo de Guayaquil, no sé quién va a ganar.
Es que eso no es verdadero, no está bien.
Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el análisis de esos resultados.
Doctor, me parece muy interesante lo que usted señaló en la primera parte de esta entrevista, y por eso quisiera volver al asunto de modo que quede absolutamente claro. Esta versión de que se han inflado los padrones, de que aparecen gentes que murieron hace muchísimos años, en fin, para efectos del resultado no provoca ningún tema, no genera nada.
Así es, generaron costos porque se están imprimiendo papeletas para gente para que va a votar, de este lado de documentos, internas juntas receptoras de voto para gente que nunca va a votar. Pero para el resultado no directo importa. Y práctico, solamente va a inflar el número de ciudadanos que no votaron, el abstencionismo.
Eso va a dar la impresión de que
porque los muertos no votan, porque ya le digo, es muy difícil que se haga una planificación exacta para hacerles votar a los muertos, que necesitaríamos 200.000 personas, 300.000 personas si queremos influir en un resultado, y eso no creo que pueda suceder.
Pero poniéndonos medio mal pensados, y se comienza a atajar, pongámoslo así, a marcar con ese número de personas,
es muy difícil. Lo que podrían hacer es manipular en el sistema de cómputo, que esa era la desconfianza. ¿Por qué? Porque hay que recordarles que nuestro sistema es seguro por lo siguiente: la votación y el escrutinio se hacen en la junta receptora de voto, que está constituida por miles de ciudadanos, más de 21.000 juntas receptoras de voto, donde están estudiantes privados, universitarios, empleados públicos privados, no se van a poner de acuerdo. Entonces, ahí se hace la votación y se hace el escrutinio. Y ese escrutinio es válido. La segunda parte del escrutinio es en la provincia, porque esa acta que se genera en la Junta Receptora de Voto tiene que ir a la Junta Provincial a efectos de que ahí se haga la sumatoria de todas las juntas. Y ahí en la provincia, en la Junta Provincial Electoral, termina el escrutinio provincial. Es decir, ahí termina lo que son los asambleístas provinciales. Y los resultados de la lista de asambleístas nacionales, de los parlamentarios andinos y el binomio presidencial, tiene que ir al Consejo Nacional Electoral, que hace la sumatoria de todos los resultados de todas las provincias.
Ya.
Ahora, pero solamente una cosa. Sí. La duda surge cuando se cambia el sistema, se suprime la Junta Intermedia, que depende de la Junta Provincial, y se hace un escaneo cuyos resultados van directamente al Consejo Nacional Electoral. Están violando la ley, vía reglamento, y ahí vienen las dudas. ¿Para qué hacen eso? Cuando el escrutinio provincial es un escrutinio donde uno puede comparecer, impugnar, apelar, ejercer su derecho. Entonces, por eso están generándose las dudas, por estas actitudes novelescas que tiene el Consejo Nacional Electoral y que deja serias dudas, como la del registro civil. Porque cuando se les dijo, señores, ustedes tienen fallas de aquí, dijeron que no. Declaraciones de la vicepresidencia, que el padrón tiene el 1% de fallas. Declaraciones públicas. Y después llegó el señor director del registro civil hasta amenazar con enjuiciar a las personas que decían esto. Entonces, son esas dudas.
Ahora, doctor, pero yo digo en la informática, en esto que está ahora, que todo se utiliza, se conoce de que, pucha, el Julian Assange ha hackeado los correos desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, constantemente se conoce de hackeos espectaculares. Yo digo, no hay alguien, hilando fino y pensando un poco mal, como digo, que pueda hackear y que pueda, en vez de señalar 10, señalar 15 a favor de un candidato.
Sí pueden hacer esto, pero la ventaja es que los sistemas de control que se generan desde el acta inicial permiten identificar dónde se hizo el fraude.
Yo veo que subió mucho, ¿cómo así? Yo estuve en esa mesa
Tengo el derecho de que me entreguen una copia certificada. Ya. Entonces yo con la copia certificada voy a defender los resultados electorales. Entonces si yo en la junta número 35... del recinto colegio alemán, los resultados son 10 para el uno, 20 para el otro y 5 para el otro. Si estos después veo en los resultados globales que han sido modificados, yo impugno con el acta. Por eso digo que nuestro sistema sí nos da las suficientes protecciones para evitar ese fraude que se pueda manipular.
Volviendo al tema, otro que usted refirió con absoluta frontalidad y de modo categórico: los votos blancos y nulos, pongámoslo así, no existen. Para efectos de la contabilidad no existen.
Existen, pero no son válidos para efectos del cómputo.
Simplemente para la estadística se los cuenta y ahí queda.
Así es.
Pero no sirve para crear un universo. Solamente son los votos válidos.
Así es.
Esos son los que...
La ley en forma expresa dice, de los votos válidos. Válidos.
Nulo y blanco no son válidos.
No son válidos. Okay. No sirven.
Y su universo, después de hacer estas referencias, en fin, es de que más o menos van a tener... Va a haber 8 millones de votos válidos.
Entre 7 y 8 de votos.
Entre 7 y 8.
Sí.
Lo cual significa que el candidato debería tener el candidato, el primero para ganar en la primera vuelta, debería tener 3.500.000.
Más o menos. Sí.
Ya, que es el 50, el 40%, sí, 50%.
Así es. Pero eso no está por ver. No se sabe.
Bueno, pues las encuestas que te dan una referencia, dan una idea de lo que está pasando.
Sí, yo dije que tal como están las encuestas, ninguno llegará a esos porcentajes. Claro, pero nuevamente, la incertidumbre está en el 50% de los ciudadanos indecisos que van a resolver su voto a última hora. ¿Hacia dónde van a ir sus votos?
No sabemos. Ok, mi doctor, muchísimas gracias por la presencia. De alguna manera nos deja más tranquilos en vista que ha sido claro usted en precisar estos dos elementos sobre este padrón inflado que se ha mencionado y el asunto de los votos blancos y nulos. Ha sido el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral.